Es hora de entrevistas en Palabra que es Noticia.
Así es, 7 de la mañana con 19 minutos. Hacemos junto a ustedes Palabra que es Noticia aquí en Futuro. Hoy es lunes 31 de marzo del año 2025. Está despejado la capital. 7,3 grados la temperatura del momento. Vamos para una máxima de 25 grados, según indica la Dirección Meteorológica de Chile. Como les decíamos, el pasado jueves, CIPER publicó una columna que repasó 40 expedientes de procesos sancionatorios contra la empresa salmonera Australia Seafood. Es decir, ese es uno de los temas que nos ocupamos a partir de
este. El artículo daría cuenta de las distintas maniobras que realizó la empresa para evitar la clausura de sus centros de cultivo y distintas multas, criticando además también el impacto al medio ambiente en el mar patagónico.
Ya, está en línea con nosotros, está con nosotros acá en el estudio Maximiliano Bazán, periodista e investigador de la Fundación Terram. Bienvenido, Maximiliano, gracias por
Hola,
estar acá.
Hola, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, en términos generales, la industria salmonera siempre tiene esta como luces y sombras. Te lo digo de lego nomás, pues no con la investigación que hacen ustedes. Que por un lado hay cosas de este tipo, ya te pregunto el detalle, pero por otro lado también se ha convertido en una de las industrias más grandes del país. Y entiendo yo que Chile es el segundo productor de salmón en el mundo, ¿no?
Sí, de hecho, desde hace varios años ya la industria exporta o cosecha primero cercano al millón de toneladas, eso equivale a 5.000, 6.000 millones de dólares en ventas, en exportaciones al año. Entonces es una industria importante, probablemente después de la minería la más importante en términos de los niveles de exportación actualmente.
Ya ha tenido siempre esta, uno podría decirlo, me corrige si estoy equivocado, esta crítica ambiental, ¿o no? Sí o no, no sé.
Sí, la verdad es que sí, y principalmente a partir de los distintos eventos que han detonado en crisis que también terminan implicando pérdidas de empleos masivos. Yeah. En este caso en específico tiene que ver con la producción por encima de lo autorizado legalmente en sus permisos ambientales. Algo que no se acota solo a Australis Seafoods, que es el objeto de nuestra investigación en este caso, sino es algo transversal en toda la industria, lo dicen los propios actuales dueños de Australis. Por lo tanto, sí, es una constante.
A ver, explícanos un poco el cómo, muy rápidamente, porque no tenemos tanto tiempo, es el cómo funciona la pesca, digamos, es decir, las salmoneras, porque las salmoneras lo que requieren es un espacio que entiendo que es concesionado por el Estado, es decir, se los pasa el Estado, en el cual tienen que producir de determinada manera, también entiendo que hay ciertas restricciones, para no dañar el medio ambiente. O siempre daña el medio ambiente. ¿Y por cuánto tiempo son estas concesiones?
Sí, bueno, el cultivo industrial de salmones, de una especie exótica que no se da de manera natural en Chile, lo que se hace acá es replicar un poco, simular el proceso de vida que tiene en el hemisferio norte. ¿Ya? Por tanto, es una actividad que siempre va a tener impactos al medio ambiente. Uh-huh. El punto es, ¿en qué niveles?
¿Ya?
En ese sentido, el Estado entrega concesiones hasta determinado año, hasta el año 2010, esas concesiones, las que fueron otorgadas, que es la gran mayoría de las que existen, de manera indefinida, con causales de caducidad. O sea, si es que no cumplen determinados aspectos, podrían perder la concesión. Uh-huh. Sumado a eso, desde 1997, cuando entra en vigencia el sistema de evaluación de impacto ambiental, tienen que ingresar a evaluación ambiental. Por tanto, evaluar sus impactos, los que generarían. A partir de eso, el Estado les da un permiso ambiental para producir por un límite productivo establecido. Eso pueden ser 2.000, 3.000, 5.000, hasta 10.000 toneladas, se ve. Por tanto, cada centro de cultivo, cada empresa tiene muchos centros de cultivo. En general, la industria es bastante concentrada. Y en esos centros de cultivo pueden producir por determinado límite. Por tanto, lo que nosotros hemos levantado a través de estas investigaciones, hoy puntualmente Australis, es revisar el historial productivo de estas empresas y comparar, un ejercicio bastante simple, con información de los organismos públicos, solicitado por ley de transparencia, cuánto produjeron efectivamente versus cuánto tienen autorizado producir.
Perfecto.
Y ahí es donde nos damos cuenta de que, en el caso de Australis, por ejemplo, esta empresa del año 2022 se autodenunció a la Superintendencia del Medio Ambiente por 48 casos de sobreproducción. ¿Por qué? Porque vio que más o menos se le está viniendo encima el inicio de varios procedimientos de sanción, se anticipó, de esa manera podría optar un beneficio de la ley, que es reducir o no recibir sanción, dependiendo del criterio de la superintendencia. Pero lo que nosotros hicimos fue, al revisar el historial productivo completo, constatar de que no eran 48 casos, sino 92. desde el año 2012 hasta el año 2023, en los que había incurrido esta empresa. Y ahí es importante diferenciar, porque por un lado hay 30 casos de sobreproducción que ya prescribieron. Eso quiere decir que como pasó más de 3 años desde que incurrió en esa falta, la superintendencia no puede sancionar. Ajá. Y ahí hay un primer punto que se constata, que es la omisión de los organismos del Estado, en este caso Sernapesca, que tiene el rol fiscalizador, y la Superintendencia del Medio Ambiente, que no sancionó nunca. Bien, esos 30 casos de sobreproducción, que significa aumentar la cantidad de contaminación sobre el fondo marino, principalmente a través de las fecas de los salmones y del alimento que no ingieren, se traduce en una estimación de ganancias entre 60 y 90 millones de dólares. ¿Cómo hicimos esa estimación? En base a la metodología que establece la propia superintendencia para determinar el beneficio económico. Por tanto, establecimos un rango, para no cerrarlo en una cifra, y para más o menos dimensionar cuál es el beneficio.
¿Cuál es el impacto medioambiental u otro, si es que existe, de la sobreproducción de la industria salmonera?
La producción misma, aun cuando no excedan el permiso, cierto, ya genera importante efecto. Y al final de cada ciclo productivo, cuando inicia la cosecha, en base al reglamento ambiental, las empresas tienen que muestrear el fondo marino para identificar los niveles de oxígeno disponibles. Esa es una variable, entre otras que se miden, pero tal vez es la más relevante para determinar si es que, dependiendo de esos niveles, pueden volver a producir o no pueden producir hasta que mejoren esos niveles.
¿Y eso qué implica? Implica que, porque esa es otra de las cosas que, no sé si son mitos o si son verdades, ¿qué es lo que pasa con el fondo marino? ¿Qué es lo que significa? ¿Que mata todo lo que hay alrededor? Y lo otro es que también dicen que se necesita no sé cuánta cantidad de otros peces, o el equivalente a otros peces, para alimentar un salmón. ¿Eso
claro.
es así o no?
Primero, la acumulación, o aun cuando se disuelvan, la feca, el alimento no ingerido, sumado a otros químicos que se utilizan en el proceso productivo, se traduce en una amenaza a la biodiversidad.
Claro.
El solo hecho de disminuir o prácticamente anularnos los niveles de oxígeno disponible pone en riesgo al ecosistema y por tanto a toda la cadena trófica asociada a él. El salmón es una especie carnívora, por tanto si se escapa, como ha ocurrido escapes masivos, representa otra forma de amenazar también a esa biodiversidad, uh-huh. A los peces nativos por ejemplo. Y en cuanto a la tasa de conversión, que es la cantidad de peces que se necesitan para alimentar un salmón, eso ha ido modificándose en el tiempo. Actualmente, según lo que informa la industria, está en torno al 1 o 2 kilos por salmón, por kilo de salmón, digamos. Ahora, siempre va a ser
de pescado, una cosa así,
de distintas fuentes alimentarias de peces para convertirla en harina de pescado, qué sé yo, los alimentos en los que terminan produciéndose los pellets, porque el salmón, al ser carnívoro, necesita una cuota de esa carne en su alimentación. No puede ser todo reemplazado hasta hoy.
Claro.
Ahora, por otros métodos.
Con estas sanciones, ¿debiera haber sido caducada la concesión?
Ya, ese es un punto súper importante y que nosotros quisimos relevar al realizar esta investigación, porque actualmente este caso se inserta en el conflicto judicial entre los nuevos y antiguos dueños de Australis Seafoods, ¿cierto? El grupo Joy Bio, la gigante china de parte de Lenovo.
El señor Quiroga, uno de los hombres más ricos de Chile y que se conoce poco públicamente, pero es
el señor Quiroga era dueño y se lo vendió a unos chinos.
Sí, el año 2019.
Y lo que entiendo es que hay un problema con los chinos porque se quejan de que la información no era total, ¿no?
Así es.
Y lo engañaron en...
Reclaman, claro. Reclaman de que la valorización de la empresa estuvo inflada justamente en base a niveles de producción que no eran legales.
Que no eran legales.
Okay. Claro. Entonces todo eso, ¿a quién habría que debería haber quedado sin?
No, lo que pasa es que ellos vendieron, ellos quieren que les devuelvan la plata.
Claro.
Pero eso es lo que están pidiendo los chinos.
Lo que pasa es que legalmente, más allá de que una empresa se venda, la responsabilidad legal de la empresa no termina porque cambie el dueño.
Claro, claro.
Entonces, la arista legal, la prensa en general, cierto, ha puesto el foco en la arista penal, que es el conflicto entre estos dos grandes empresarios, pero por otro lado la arista ambiental es una cuestión de la cual no se ha mirado mucho y por eso nosotros quisimos revisar todos estos expedientes de sanción. Entonces, de los 92 casos de sobreproducción detectados, tenemos 30 en los que ya pasó la vieja, digamos, no van a tener sanción.
Sí.
Equivalente a entre 60 y 90 millones de dólares en ganancia. Por otro lado, los 62 restantes iniciaron un procedimiento de sanción en la Superintendencia del Medio Ambiente. Eso significa que, en promedio, esos procedimientos demoran 3 años, según la propia superintendencia.
¿Ya?
Las empresas pueden seguir produciendo. De hecho, en muchos de estos casos se constata de que volvieron a producir y a sobreproducir antes de llegar a alguna sanción. Entonces, esos 62 procedimientos de sanción están distribuidos en a programas de cumplimiento que la superintendencia ha aprobado. ¿Qué quiere decir eso? En resumen, la empresa, si acepta los cargos, presenta un programa de cumplimiento, la superintendencia le pide compensar el exceso de producción en un futuro ciclo productivo. Si me excedí en 2.000 toneladas, en el siguiente ciclo debería compensar. ¿Y cuál es el punto ahí? En torno a la eficacia de esa medida.
Es una broma.
De que muchos centros de cultivo, las empresas no los tienen operando todo el tiempo, por distintos motivos sanitarios, ambientales, productivos, qué sé yo. Por tanto, la eficacia de esa medida es a lo menos cuestionable. Entonces, si la superintendencia aprueba el programa de cumplimiento y la empresa compensa, la empresa puede quedar libre de sanción. Eso significa que queda libre de que se le pueda clausurar el centro, de que se le revoque el permiso ambiental o que se le multe por hasta 4 millones de dólares, que es lo que dice la ley por este tipo de sanción.
Ahora, entonces, ¿siempre le va a convenir autodenunciarse, pagar la multa, para seguir, po, no?
Oye, claro, pero ahí, mira, es que ya que preguntas eso, quiero, porque la industria dice otra cosa, digamos, a lo que estamos conversando acá, digamos, y que han hecho un esfuerzo, digamos, en las concesiones, no soy experto, es lo que he leído, digamos, porque me interesan los temas económicos. ¿Cómo esta tensión permanente que hay entre el cuidado del medio ambiente versus industrias como esta, que es una industria enorme, ¿no? El salmón y además genera cualquier cantidad de empleo, digamos. ¿Cómo ven ustedes ahí en Terram justamente esta dinámica? ¿Se avanza algo o no? Uno queda como en la mitad, digamos, respecto de las evidentes consecuencias, pero también respecto al, no sé si me explico, la otra parte que tiene esta enorme industria que es el salmón en Chile.
Sí, yo creo que es indiscutible la importancia económica de la industria por la cantidad de empleo que involucra, claro, directo e indirecto.
Sobre todo en las plantas, entiendo.
¿Así?
Yo.
Sí. Mucho.
La industria habla de cerca de 70.000 puestos de empleo directo, claro, e indirecto. Ahora bien, desde Fundación Terram, Christopher Toledo hace un año hizo un estudio respecto de si el crecimiento productivo que venía teniendo la industria, estamos hablando de una industria que a inicio de los años 90 producía 100.000 toneladas, al año, claro, y que desde hace al menos unos 5 años oscila en torno al 1.000.000 de toneladas, un crecimiento importante. Una tasa cercana, sí, superior al 100% de crecimiento anual.
¿Se ha sido equivalente en el trabajo?
Exactamente.
No, seguramente no.
Y eso es un punto importante porque se mantienen los niveles de precariedad laboral asociados a la estacionalidad del trabajo, a que el empleo ponderado, o sea, la cantidad de trabajo ponderado al año, no crece en los niveles en que crece la producción, sumado también a la automatización del trabajo, que otro aspecto poco investigado y poco relevado, y que en el caso de la industria del salmón ha empezado a ocupar también un lugar importante, como en otras industrias.
Ya. O sea, ahora, mirado luego del Maximiliano, del estudio que ustedes hacen y todo esto, ¿qué ven como un futuro cercano,
claro,
en este tipo de cosas?
¿Qué conclusiones puede sacar? Claro. ¿Cómo?
Acá lo primero es preguntarse si quien infringe la ley de manera reiterada, que de hecho de los cargos que tiene en este momento, además de la estafa y la administración desleal reiterada justamente por las sobreproducciones, va a ser sancionada por esto o no. Yeah. Porque la causa penal con los nuevos dueños es una, y es respecto de la transacción de Australis. Pero en el caso de los incumplimientos ambientales reiterados, prácticamente el 25% de todo lo que exportó Australis en los últimos 10 años fue en base a una producción ilegal. Entonces yo me pregunto si es que a cualquier persona, cualquier empresario, pequeño empresario, almacén, etcétera, cuando incurre en infracciones o ilegalidades de este tipo, es perdonado o recibe sanción. Y en ese sentido, cabe preguntarse si la superintendencia va a aplicar la ley con el criterio que ya ha aplicado anteriormente en torno a revocar o clausurar los permisos ambientales, revocar el permiso ambiental o clausurar el centro de cultivo, porque la multa, si es que pasa una multa a la superintendencia, no necesariamente eso va a resarcir el daño ambiental. Claro. Y ese es un punto importante. Si es que se va a proteger el patrimonio ambiental en vista de una sobreproducción sistemática, una política sistemática de sobreproducciones, como justamente lo han demandado los propios dueños nuevos de la empresa respecto de los anteriores.
Claro. Bueno, ahí hay un tema, esto es muy interesante, ¿eh? Yo creo que en años de elecciones este tipo, independiente del trabajo que ustedes hacen permanentemente, esta pugna permanente, bueno, en el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente, ahí también va a estar ahí muy presente. Oye, Maximiliano, muchas gracias por haber venido al programa. Y que te vaya muy bien.
Maximiliano Bazán, periodista investigador de la Fundación Terram, y este artículo además fue publicado, sí, en ciperchile.cl. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación.
Muy bien, 7 de la mañana con 34 minutos. Hacemos Palabra que es Noticia aquí en Futuro, la radio de Rock. Tengo que contarles acerca de las tarjetas de crédito BCI.
Muy bien.
Con tu tarjeta de crédito BCI vuelve los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks los lunes, por ejemplo, un día como hoy que está frío. 20% de descuento en Sal Cobrar lunes y martes. Y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec. Esto solo jueves. Hazte cliente y vive la experiencia.
Y ahora sí,
una canción.
Led Zeppelin, Living, Loving, Made. Estás en Futuro, la radio del rock. We're the